en Santo Domingo de los Áchilas, Radio Católica Nacional, en los 101.7 FM.
Radio Católica Nacional.
El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, educativo.
Feliz miércoles, amigos. Yo deseo que hayan tenido un lindo miércoles, que haya sido productivo, que haya sido positivo. Todavía aquí en la capital de la República estamos disfrutando del verano, de un sol. Ya el INAMI está previendo que el invierno comienza dentro de una semana, un par de semanas, pero este comentario también viene a propósito del invitado de esta noche. Como saben, hoy es miércoles de ciencia y tecnología. Este es un programa que ya venimos haciendo de hace año y medio, por donde pasan los expertos y los científicos de la Escuela Politécnica Nacional. Para mí es una gran alegría tenerlos, porque además yo soy una ciencia aficionada, y desde aquí queremos saludar a toda la audiencia que nos sintoniza a lo largo y ancho de nuestra hermosa República, en las provincias de Azuay, Carchi, Manabí, El Oro, Santo Domingo, Imbabura, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi. También las personas que se sintonizan a través de nuestra página web, es www.radiocatolica.org.es. Yo soy Valentina Califé Llanes. En los controles se encuentra mi compañero Cristian Bastidas. Y antes de comenzar nuestra charla, nuestra conversación con mi invitado y de presentarles el tema, vamos a escuchar entonces la agenda y los eventos de la Escuela Politécnica Nacional.
EPN informa.
Noticias y novedades de la Escuela Politécnica Nacional.
Establecer una alianza estratégica para trabajar en transferencia tecnológica, promover desarrollo de talento humano especializado en movilidad eléctrica y planes de educación continua con perfiles técnicos para asistencia mecánica a vehículos eléctricos son algunos de los objetivos que busca el convenio firmado entre BYD Company y la Escuela Politécnica Nacional. El ingeniero Jaime Calderón, rector de la EPN, expresó lo siguiente.
Esto hace también que para nosotros sea un reto el que entremos a las energías alternativas, el que entremos en la formación de profesionales que tengan esa conciencia hacia el futuro. Agua, energía, seguridad alimentaria. Y dentro de la energía, obviamente, está todo esto que tiene que ver con la movilidad.
Jorge Burbano, gerente nacional de BYD Ecuador, dijo:
la movilidad eléctrica es una inmensa oportunidad para el Ecuador. Es una inmensa oportunidad. Es una oportunidad ambiental, una oportunidad económica y una oportunidad industrial.
La Sociedad de Geólogos Económicos es una organización internacional que dispone de una revista de artículos científicos y cuestiones afines a la geología económica. Con base en esta, fue fundado en la Escuela Politécnica Nacional el primer capítulo estudiantil del Ecuador. En la última edición de esta revista destacan la participación del capítulo de la EPN en la 10ª conferencia Expo Minas 2017.
Agenda EPN.
El jueves 14 tendremos la charla de becas de la Fundación Carolina, estudios de posgrado. Este evento se realizará en la planta baja del edificio de aulas y relación con el medio externo, y es organizada por la Oficina de Programas y Servicios Internacionales, OPSI. Este evento se realizará desde las 10 de la mañana. El viernes 15 tendremos la conferencia divulgativa Imágenes SPEC-CT y actividades de Yodo 131 asociadas, un estudio Monte Carlo, dictada por el físico Molineros. En este mismo evento se realizará la ceremonia oficial de incorporación del primer físico médico graduado en la EPN. Este evento se realizará en la sala de consejo politécnico desde las 10 horas de la mañana y es organizado por la Facultad de Ciencias. Sábado 16 tendremos el monitoreo de la actividad solar en el Observatorio Astronómico de Quito. Este evento se realizará en las instalaciones del OAQ en el Parque La Alameda desde las 9 horas.
Amigos, quiero saludar también a la audiencia que se sintoniza los sábados. Este programa se reprisa también los sábados por aquí, por nuestra gran señal, y quiero enviarles un saludo si nos están escuchando hoy sábado. El tema de esta noche, vamos a hablar sobre un proyecto realizado que se denomina Uso de Fuentes Accesibles de Comunicaciones para la Confrontación de Fenómenos Climatológicos en el Ecuador. Esto pareciera que es un título muy largo, pero vamos a conversar e intercambiar con mis invitados y con mi invitado de esta noche para que sean ellos los que nos expliquen mejor. Esta noche en camina se encuentra conmigo el ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Nacional, Ricardo Yuxi Cañar. También ha hecho un Master of Science in Communications Engineering de la Universidad de Manchester, en Manchester, Inglaterra, y es Magíster en Conectividad y Redes de Telecomunicaciones de la Escuela Politécnica. Unas buenas noches, Ricardo.
Valentina, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy agradecidos por tomarnos en cuenta en mi esquina global, ¿no?
Sí.
Muchas gracias.
Y muchísimas gracias por estar aquí, porque también a tu lado se encuentra la siguiente invitada, quien es Sandy Donoso, estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Redes de Información de sexto semestre. Unas buenas noches, Sandy.
Buenas noches, Valentina. Gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí. Esta noche nosotros vamos a hablar sobre los proyectos de investigación que vinculan la Politécnica desde la academia con la sociedad. Entonces, comencemos hablando primero, Ricardo, este proyecto, ¿con qué departamento o con qué línea de investigación se vincula dentro de la academia?
El proyecto de transferencia así de conocimiento a los estudiantes de colegios, bueno, en este caso fueron de Pichincha y del Napo, está asociado al Departamento de Telecomunicaciones, Redes de Información de la Politécnica Nacional, bueno, el DETRI. En ese sentido, nosotros trabajamos en conjunto con todos nuestros colegas para poder brindar capacitación lo que es en proyectos, en la realización de diferentes actividades, en lo que tiene que ver, lo que está relacionado a tecnologías de información, a lo que es telecomunicaciones en sí, en este caso para búsqueda de información confiable, ¿no?, en Internet.
Correcto, eso es el DETRI, son sus siglas, que se refiere al Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de Información. Ahora, comencemos hablando entonces de este proyecto. ¿De qué se trata?
Bueno, el proyecto básicamente se enfoca en la capacitación a estudiantes para poder, que ellos tengan un concepto, una idea clara de lo que son los fenómenos climatológicos. La idea es que los estudiantes puedan utilizar la información que está liberada en Internet, pero información adecuada, que sea fiable.
Correcto.
Porque en estos días es muy crítico esto de encontrar información que tal vez puede ser subida para alguna persona malintencionada, ¿no? Entonces la idea es que los estudiantes fueron capacitados en buscar este tipo de información, hacer uso de dispositivos móviles como teléfonos celulares o tablets para poder acceder a, por ejemplo, imágenes satelitales, lo que tiene que ver, por ejemplo, imágenes de la NOAA, de agencias de lo que es cuidado ambiental de los Estados Unidos, que a través de sus satélites de GOE se les denomina satélites geoestacionarios, que toman imágenes de luz infrarroja, vapor de gas, todo este tipo de imágenes que permiten hacer un pronóstico de clima, ¿no? Pero que para los estudiantes les sirve como algo básico para hacer algo predictivo, ¿no?, que les pueda ayudar en su vida cotidiana.
Correcto. Ahora, ¿está orientado a estudiantes de 16 a 18 años?
Sí, sí, sí.
¿Por qué?
Bueno, en realidad nosotros queríamos un poquito enfocarnos a los estudiantes que ya estaban terminando o que aspiran en un corto tiempo a terminar el colegio. Entonces la idea es que ellos estén calificados o que de cierta manera brindarles también alguna otra expectativa, ¿no?, de qué podrían estudiar en el futuro, ¿no? Porque muchos estudiantes de ellos quieren seguir la universidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que quieren seguir? ¿Qué en realidad les debe apasionar para que puedan hacer un excelente trabajo, ¿no? Eso también era el key de esto, ¿no?
Correcto. Ahora, Ricardo, ¿por qué el clima?
Bueno, el clima es algo que es un poquito familiar para mí, porque yo inicié, bueno, me inicié profesionalmente en el INAMI, en el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, de donde yo tengo muchos buenos recuerdos. Yo estuve ahí aproximadamente 3-4 años, yo trabajé ahí en el INAMI. Entonces yo estuve en un área en la que se instalaban estaciones automáticas. Entonces yo fui capacitado en lo que tiene que ver en meteorología e hidrología. Entonces, cuando yo estaba en el INAMI, yo veía había muchos ingenieros civiles, meteorólogos, hidrólogos, había matemáticos también, físicos, pero todos ellos tenían sus conceptos, sus ideas, y utilizaban la electrónica y lo que eran las tecnologías de información, telecomunicaciones, pero bueno, ellos lo veían por fuera, ¿no? Pero en cambio para mí era algo natural, algo que yo quería combinar con mi background académico, ¿no? Entonces era la oportunidad. Ahorita el proyecto surgió como una necesidad ahí en el departamento, en la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Entonces se tomó la decisión de hacer esto más por la... Había experiencia, había unas ganas de que podríamos decir, sabíamos que esta información sí iba a servir.
Correcto.
Entonces mezclarle, combinarle con lo que nosotros sabíamos, ese era el objetivo.
Correcto. Ahora, Sandy, tú estás en el último semestre. ¿Cómo has sentido, y vamos a seguir conversando, pero cómo has sentido el poder leer entonces esta información y aplicarla, como bien ha dicho Ricardo, al clima?
Bueno, fue muy interesante. Nosotros también fuimos al INAMI, gracias al ingeniero Ricardo. Fuimos al INAMI, aprendimos bastante acerca de lo que era el clima. Nos enseñaron muchas cosas acerca de cuáles son varias tecnologías que se usan justamente en el INAMI para medir el clima. Y fue muy interesante enseñarles a los chicos. Por ejemplo, yo misma no sabía que hay tipos de nubes con las cuales uno podría identificar cuando va a haber llovizna o cuando va a haber granizo. Entonces fue bastante interesante también como estudiante aprender. Para poder transmitir esas cosas a los chicos.
Claro, porque este proyecto también, allí sí podemos comenzar a conversar, Ricardo, tuvo beneficiarios, ¿no?
Sí.
Que fueron atendidos en este proyecto. De las notas que tengo, tuvieron el Colegio El Chaco, Colegio Don Bosco, la Unidad Educativa Baeza, y estuvo también la Unidad Educativa Juan Bautista Montini, por lo que hicieron un total de beneficiarios de 854 alumnos.
Sí, así es, 854 alumnos capacitados en lo que es acceso a con la tecnología de información a información confiable en internet sobre el clima.
Claro, y eso fue. Entonces, ¿cómo seleccionaron o cuántos fueron los estudiantes como Sandy que se prepararon para enseñar a estos estudiantes?
Ya, bueno, la idea era, la necesidad que nosotros tenemos, en realidad el proyecto también fue llevado a cabo con el ingeniero Cristian Tipantuña. Él no está ahorita aquí, se fue a estudiar un doctorado en España, entonces él ya no está en el país, por eso no le pudimos invitar. Pero la idea es que necesitábamos una cantidad de alumnos que podría trabajar con, por ejemplo, un curso de 60 estudiantes. Entonces la idea es que nosotros no queríamos hacer algo muy disperso, ¿no? Había por ejemplo, alguien podría dar la opción de que se pueda dar una charla magistral a 200 estudiantes en un solo momento, ¿no? En una sola ocasión, pero eso es, yo lo considero antipedagógico. Entonces la idea es que nosotros buscamos, fuimos 3 estudiantes, los que participaron en el proyecto, de las carreras de ingeniería en telecomunicaciones y de redes de información de la Politécnica. Entonces con estos 3 estudiantes nosotros podíamos hacer pequeños, bueno, grupos un poco más reducidos. Ya a la larga lo que nosotros hicimos, por ejemplo, en el Colegio Don Bosco, que era el piloto, fue básicamente, juntar a todos los alumnos que eran de, por ejemplo, el último año. Entonces a todos ellos les juntamos, les dividimos en algunos grupos más chiquitos y ya podemos trabajar. Pero siempre hay la... Sí, creo que fue una experiencia para que los que fueron mis alumnos, porque muchos de los alumnos que participaron como colaboradores en el proyecto fueron mis alumnos.
Claro. Entonces,
y en muchos casos los recuerdo con bastante nostalgia también de cómo eran, ¿no? Cómo sabían estar en clases. A veces no ponían mucha atención, entonces creo que ellos vieron también del otro lado. Entonces yo les recordaba eso a ellos cuando...
Claro.
Cuando estaban en esta capacitación. Pero creo que fue bastante efectivo. Nosotros al inicio hicimos una encuesta sobre ciertos tópicos, eran 5 preguntas básicas, porque nosotros tampoco queríamos hacer que los estudiantes se aburran. Entonces hicimos encuestas al inicio y al final sobre ciertos tópicos y nosotros tuvimos, bueno, considero que fue bastante efectivo. Hablamos de un 80%, 80-90% de los estudiantes asimilaron de forma adecuada los conocimientos que se impartieron.
Ahora, Sandy, ¿nos podrías contar o podrías compartir con nuestros oyentes esto que te ha impresionado acerca de las nubes? Yo estoy segura que nuestros oyentes estarán interesados en saber un poco. No nos tienes que dar la clase, pero sí comparte con nosotros esto que tiene que ver con las nubes o las diferentes tipos de nubes que hay.
Bueno, yo las cosas que aprendí, la verdad, fue bastante interesante. Una de las nubes que siempre se me quedó en la cabeza fue la Nimbus, creo que era la más interesante. Y entonces, las diferentes nubes van dependiendo de la altura. Entonces, entre más alto se encuentra, va a haber como que se va a condensar más el agua. Entonces, entre más alto se van a formar nubes donde van a formar copos de nieve, más abajo van a formar granizo y más abajo van a formar lluvia. Entonces, a mí me parecía muy interesante.
Claro que sí. De lo que yo tengo aquí en mis notas, exactamente, se dividen en 4 grandes categorías, los cirros, sí, los estratos, los nimbos y los cúmulos. Entonces, los nimbos tienen que ver con las nubes capaces de formar precipitaciones. Sí. Por ahí va. Muy bien, nosotros nos vamos a ir a nuestro primer corte musical, el 255-8915 y el 255-8916. Las líneas ya están abiertas, si quisieran participar en nuestra conversación de esta noche.
Radio Católica Nacional.
Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, you're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Catch these
feels.
Ride your cup and chase through.
Yeah, 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 yeah.
I know you ain't afraid about
esta noche estamos hablando acerca de un proyecto de vinculación de la Politécnica con la sociedad. Este proyecto pues se llevó a cabo en varias provincias. En dos provincias se llevó a cabo y fueron un total de 854 alumnos los beneficiarios. Los alumnos están fue orientado a los alumnos de una edad entre los 16 y los 18 años. Y el proyecto tiene que ver con, aunque tiene un título muy largo, tiene que ver con aprender a leer la información digital que también aparece en este conocimiento que está en Google Maps desde los GPS, que también nos ayuda a entender o contiene esta información acerca de fenómenos como la temperatura y la lluvia. También con nosotros se encuentra una de las estudiantes que participó para enseñar a los alumnos también, a estos alumnos, y es una estudiante, Sandy, de sexto semestre. Entonces, vamos a seguir conversando. Hablamos del clima, con respecto al clima, y hablamos de la importancia de entender esta información. Ahora, que nosotros conversamos antes, Ricardo, sí. Y yo te preguntaba, nosotros aquí tenemos la tendencia de hablar muy mal de las predicciones climatológicas. Sí. Y tú me dijiste, Valentina, es excelente que hablemos de eso. ¿Por qué? Sí. Vamos a explicarle a nuestros oyentes.
Sí. Yeah. Bueno, yo recuerdo hasta ahora un momento esos momentos incómodos que teníamos en el INAMI cuando la gente nos decía, ¿y por qué nunca le aciertan al pronóstico? Entonces, bueno, ya no pertenezco al INAMI formalmente y ahora, pero siempre estoy puesto la camiseta del INAMI. Entonces, aquí en lo que es el Ecuador, nosotros nos vemos afectados por un fenómeno que, bueno, si hay personas que yo les invito para tal vez ver eso en la mitad del mundo, hay algunos museos a los cuales puede uno atender, hay muchas charlas guiadas muy buenas. Entre esas charlas está descrito lo que es el fenómeno, lo que es el efecto de Coriolis. Entonces, Coriolis lo que nos indica es que en el hemisferio norte, nosotros tenemos un cierto giro de lo que es, por ejemplo, fluidos, corrientes, lo que puede ser el aire mismo o el agua, en un cierto sentido, ¿no? Y en el hemisferio sur tenemos en el otro sentido. Entonces nosotros cuando vamos al centro de la Tierra,
es decir, uno va a la derecha y otro va a la izquierda.
Exactamente, entonces básicamente estamos hablando de dos vectores que tienen, por ejemplo, la misma magnitud pero diferente sentido. Entonces cuando se encuentran los dos se anulan. Entonces eso, por ejemplo, da lugar a lo que se describe como la zona de calma aquí, en lo que es en la mitad del mundo, ¿no? Alrededor de todo el globo. Entonces, aquí es súper complicado hacer las
Pero aquí en el Ecuador, ¿o tiene que ver con con todos los países pasa la línea ecuatorial?
Sí, nosotros en un momento nosotros quisimos, bueno, se ha propuesto también, recientemente se logró hacer una publicación en la revista Politécnica. Nosotros ya usamos a través de drones, nosotros utilizamos ciertos equipos para medir a ciertas alturas lo que son temperatura, humedad, en diferentes sitios de aquí para poder, justo en lo que estamos hablando de la línea, lo que es la latitud cero, ¿no? Entonces eso es información que no se encuentra fácilmente, no se ha hecho mucha investigación. Hay muchas quejas, por ejemplo, para llevar a cabo el proceso de pronóstico se hace uso de modelos matemáticos. Los modelos matemáticos son alimentados a través de datos. Esos datos vienen, por ejemplo, de mediciones que pueden hacerse en estaciones que se denominan convencionales, con termómetros, higrógrafos, este tipo de elementos que, bueno, consisten en relojería, que permiten la obtención de estos datos, ¿no? Y otras estaciones que se llaman automáticas, que tiene bastante que ver con la electrónica. Toda esa información se recolecta y se pone dentro del modelo. Ahora, el problema es que estos modelos, quisiera que se haga más investigación para que todo, no solo, en muchas ocasiones yo escuché a físicos, matemáticos quejándose de los datos. Y dicen, si los datos no son buenos, entonces ¿cómo quieren que el modelo trabaje? Pero yo considero que se debe hacer bastante investigación aquí, porque justo los países por donde está la zona de calma, yo considero que son países en vías de desarrollo, ¿no? Por no decir la otra palabra más grosera, que es el tercer mundo.
Así es.
Pero, o sea, aquí es bueno, nosotros somos bastante influenciados por los países del hemisferio norte y también del hemisferio sur, ¿no? Entonces ellos son países que, bueno, por ejemplo, lo que recientemente ocurrió con los huracanes, lo que pasó con...
Era predecible,
claro. Uno sabe para dónde se va.
Así es.
Yo siempre recuerdo los comentarios de mi papá. Él me dice, pero ¿cómo saben eso, no? Entonces yo le explico eso. Entonces ahí el viento se mueve de esta manera, entonces usted, papá, puede ver eso. O sea, hay una tendencia, ¿no?
Entonces
ellos pueden medir el tiempo. Dicen, este tornado va a golpear tierra o este huracán va a llegar a tierra en tal tiempo, en cierto tiempo.
Correcto.
Pero en cambio aquí nosotros tenemos la cordillera. Tenemos a nuestros hermosos Andes que nos atraviesan en toda la cordillera de los Andes.
Así es.
Entonces, nosotros tenemos las ollas aquí en el Ecuador a lo largo de toda esta zona. Entonces, es uno, yo recuerdo que para mí me quedó claro cómo, por ejemplo, avanzan las nubes. Cuando yo vi los gráficos que se obtienen de del radar en banda X que instaló el INAMI a través de un proyecto de investigación con la CENESID. Entonces, cuando se instalaron esos radares, ya por fin entendí por dónde viene el viento, hay una tendencia, ¿no? Pero eso solo es aquí en Quito, por ejemplo. Entonces, aquí en Quito hay que hablar, por ejemplo, de que en el sur no hay tanta deforestación como ha pasado en el norte.
Así es.
Entonces, ahí se tiene más lluvia en el sur que en el norte, ¿no? Entonces, hay un montón de factores. O sea, Quito puede ser subdividido en ciertas, en algunas partes para hacer predicción. O sea, no hay un solo clima en Quito.
Sí.
Y lo peor de todo es que con estas variaciones, lo que se produce es que el clima se modifica de la mañana a la tarde.
Entonces,
nosotros somos un país tan rico, pero a la vez tan complejo, que se debería hacer investigación aquí.
Claro,
Y eso sí quisiera invitar a los colegas que tal vez nos escuchan, a la gente que nos escucha, que, o sea, esto es muy hermoso, o sea, hablar de todo nuestro país es maravilloso, ¿no?
Así es.
Y ahí debe haber un compromiso de nosotros como ecuatorianos de hacer investigación aquí.
De mandarlo.
Claro.
Claro.
Entonces nosotros, y si hay personas ya de último, y si nadie quiere hacer, entonces uno mismo tiene que hacerlo. Yo, por ejemplo, trato de hacer no soy experto en climatología, pero en ese sentido yo siempre he tenido contactos bastante expertos en esto. Y siempre, por ejemplo, en el trabajo que nosotros hicimos, nosotros recibimos una capacitación también del ingeniero Ramón Chango, que era exdirector del INAMI, estaba ahora jubilado, pero siempre está en contacto conmigo. Entonces, siempre hay una interacción y siempre debe existir la motivación.
Claro.
Para hacer esto. O sea, porque esto es muy bonito y es un reto para nosotros.
Claro.
Y si hacemos esto, nos va a servir. Sí, nos va a servir.
Claro. Eso es lindo lo que estás diciendo, Ricardo, porque también tiene que ver con un tema de perspectivas, ¿no? En vez de estar todo el tiempo quejándonos de nuestro clima,
sí,
y diciendo que el clima, que más bien es lo que acabas de decir. Eso es lo que nos... esa es la riqueza que tenemos. Y así estamos aquí en la mitad del mundo. Más bien, ¿no? Tratemos de sacarle lo mejor y verlo con otros ojos. Sandy, yo te quería preguntar antes de irnos a los comerciales, ¿cómo crees que este proyecto ha cambiado o cambiará la vida de los estudiantes con los que pudiste interactuar?
Bueno, yo creo que los chicos se entusiasmaron bastante con el proyecto, porque justamente nosotros lo realizamos hace un año y fue cuando hubo los temblores, entonces la mayoría de personas estaba asustada. Y más que nada había bastante información que mandaban las personas y que era errónea. En WhatsApp justamente se enviaban en notas de voz diciendo, alertando a la gente totalmente equivocados.
Terrible.
Ajá, entonces nosotros les dijimos a los chicos que no tienen que hacer caso a ese tipo de cosas, sino que vayan a las fuentes oficiales. En el INAMI tiene justamente una página de Facebook disponible para todo el público en general. Y también habían creado páginas falsas justamente de ese tipo de instituciones. Y nosotros tratábamos de decirles que las instituciones reales publican generalmente a diario. Esa es una de las cosas que nosotros les dimos de información a los chicos.
Es decir, es actualizada
siempre,
diariamente, ¿no? Ajá. Y a cada cierta hora o cada tiempo, ¿no? Cada cierto tiempo.
Para que la gente no se asuste, básicamente.
Claro. ¿Y las páginas falsas, entonces?
Con el check.
Ricardo, ¿cómo son? ¿Cómo se ¿Cómo puedes diferenciar tú?
Una de las formas más rápidas, yo considero, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Las páginas que son acreditadas tienen un visto azul en la parte de la carátula en sí de la página. Entonces, ya. Uno determina si es confiable, por ejemplo, con ese visto, ¿no? Otra de las cosas que, por ejemplo, los estudiantes de ellos de la Politécnica desarrollaron unas técnicas para poder ver esto. Si la página dice ser del Instituto Geofísico de la Politécnica, entonces ven el escudo, ¿no? Y en el escudo dice alguna academia de ciencias de algo, ¿no? Entonces no es del escudo, ¿no? O sea, da la impresión de forma rápida viendo esa página, dicen es del geofísico. Claro. Ya, entonces en ese sentido las páginas, como menciona Sandy, son relativamente actualizadas frecuentemente y en especial cuando existe algún evento, ¿no? Se vuelve más rápida la comunicación y está ahí, ¿no? Entonces uno puede fijarse que es una información profesional, que no está escrito con faltas de ortografía, que no está tal vez...
que no
escrito.
Tiene fotografías borrosas, son las imágenes, así que uno ve que no son...
Claro, es bastante formal la comunicación en lo que tiene que ver en páginas que son confiables, ¿no?
Claro, y qué importante que es recordarles, Ricardo, también a nuestros oyentes, que en tiempos de eventos climatológicos, acudir y recibir la información de la fuente.
De la fuente, exactamente.
Lo que acaba de decir Sandy, hacer caso omiso o no continuar con esa cadena WhatsApps, ¿no? O audios falsos de lo que está ocurriendo, a mí me parece básico.
Así es.
Vamos nosotros a nuestra pausa comercial, vamos a identificar la emisora y al regreso vamos a continuar conversando acerca de ese tema tan interesante que tiene que ver con telecomunicaciones, información y el clima. Ya regresamos.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Inicio del espacio publicitario.
Viaja con nosotros a los mejores destinos. Disfruta y conoce algo especial e inolvidable.
Vamos de peregrinación a Tierra Santa.
Visitaremos Israel y Jordania, paso a paso tras las huellas de Jesús.
Renovaremos nuestros votos matrimoniales en Caná de Galilea y las promesas bautismales en el río Jordán.
Recorreremos el camino del Vía Crucis hasta llegar al Santo Sepulcro.
Esto y mucho, mucho más. 15 días con todo incluido.
Salidas en agosto, septiembre y noviembre.
Por el centenario de la Virgen de Fátima, te invitamos a viajar a Portugal, España e Italia. Recorriendo Lisboa, Madrid, Barcelona, Mónaco, Florencia y Roma.
Serán 15 días inolvidables.
Salidas en septiembre y noviembre.
Consulta las promociones mensuales llamando al 245-6492 o al WhatsApp 0999-848570.
Búscanos en www.genesistour.com.es.
Genesis Tour.
Espera por ti.
Llegar a nuestros oyentes es nuestro desafío diario.
Bienvenidos, esposo.
Oh, señora.
¿Qué tal, amigos y amigas?
Muy buenas tardes, queridos amigos.
Queremos continuar dando un mensaje diario.
Queremos aumentar nuestro compromiso evangelizador.
Hay mucha gente en el mundo que quiere conocer más de Dios. Y para eso necesitamos tu ayuda.
Contar con una radio católica en nuestro país es un verdadero regalo de Dios. El costo de mantenimiento de una emisora es bastante alto. Por eso necesitamos tu ayuda para seguir al aire.
Cuenta corriente Banco Pichincha 21-00-11-34-85. Cuenta corriente Banco Pichincha 21-00-11-34-85. A nombre de Radio Católica.
Ayúdanos, por favor.
La Escuela Bíblica Yeshua invita a los diplomados en Sagradas Escrituras los días sábados a partir del 16 de septiembre. ¿Qué es la Biblia y cómo leerla? de 9:30 a 10:30. Evangelio según San Mateo, de 11:00 a 12:30. Informes e inscripciones al teléfono 09-67-00-1763.
Son by Four. Estación Cero. Edwin García. Se unen en el concierto Cielo en Acción, en beneficio de las personas con parálisis cerebral. Quito, sábado 7 de octubre, en el Centro de Convenciones Teleférico, desde las 17:00. Adquiere tus entradas en Ecuticket. Edwin García, Estación Cero y Son by Four en concierto. Organizado por Proyecto Cefas, presentado por Radio Católica Nacional, con el auspicio de Capari Natural Watch and Spa. Cielo en Acción.
¿Te acuerdas de esta canción?
Sí, es la canción de la cuarta jornada que se hizo en Manta.
Y ahora empezamos un nuevo camino.
La Comisión Episcopal de Laicos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la Pastoral Juvenil Nacional y la Arquidiócesis de Quito invitan a...
Caminando hacia la quinta jornada nacional de la juventud.
Caminando hacia la quinta jornada nacional de la juventud.
Caminando hacia la quinta jornada nacional de la juventud.
Necesitamos una canción.
También un logo.
Y claro, también una oración.
El lema de esta jornada es: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios.
Las bases de este concurso puedes descargarte en la página web de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en la pestaña Noticias y en las redes sociales de PJN Ecuador. No te olvides, www.conferenciaepiscopal.es.
Fin del espacio publicitario.
A tu lado siempre, en todo lugar, en todo momento. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Radio Católica Nacional, una nueva visión para una nueva vida.
Hoy es miércoles de ciencia y tecnología y como todos los miércoles de ciencia y tecnología me acompañan los expertos y los científicos de la Escuela Politécnica Nacional. Hoy el programa se lo estamos dedicando a la Politécnica en la sociedad, es decir, cuáles son los proyectos de investigación que hace la academia, que como academia además, Ricardo, tiene la obligación de hacerlo, es decir, claro, la academia, gracias. Yo sí creo que tiene una responsabilidad de también, como bien has hecho en este proyecto, que es pues orientar y guiar a la sociedad civil, ¿no? En este caso estamos hablando del proyecto, un proyecto que se denominó Uso de Fuentes Accesibles de Comunicaciones para la Confrontación de Fenómenos Climatológicos en el Ecuador y fue orientado a estudiantes de 16 a 18 años. Lo que se hizo de forma específica fue conocer o dar a conocer a los estudiantes las páginas web nacionales e internacionales, entre otras cosas, disponibles que contienen información acerca de fenómenos como temperatura y lluvia. También un poco el contenido que yo tengo aquí en la introducción a la charla tuvo que ver, o el contenido tenía que ver con ideas generales sobre meteorología y clima, fenómenos meteorológicos, los equipos para medición de parámetros meteorológicos, fuentes disponibles, aplicaciones para móviles y tablets. Y yo quería preguntarte, Ricardo, anécdotas. ¿Tienes alguna anécdota? Porque definitivamente esta experiencia, estoy segura que como experiencias que también tienen que ver con estudiantes, pues te marcan, ¿no?
Sí, definitivamente, Valentina. Bueno, yo tengo dos experiencias que creo que sí me marcaron bastante. La primera era que, bueno, cuando nosotros nos fuimos al Colegio Técnico Salesiano Don Bosco de la Kennedy, de aquí en Quito, que es un colegio que, bueno, para mí es muy especial. Yo estudié ahí en el colegio, entonces había, hay un referente, mi hermano también, Flavio Yuxi, él da clases ahí, entonces hubo un contacto ahí, hubo una afinidad. Cuando las cosas tienen que pasar, pasan, ¿no? Entonces,
así es.
Nosotros en el colegio, bueno, siempre la ilusión de regresar y todo, y la capacitación que dimos a los estudiantes sí fue bien acogida, y conversábamos con los alumnos, algunos nos preguntaban, profe, ¿cómo le hizo usted para irse a estudiar afuera y todo esto? Entonces, yo les preguntaba a ellos si cuál era su el futuro, ¿no? ¿Cuál era el derrotero que querían seguir? Y ellos me dijeron, a la universidad, ¿no? O sea, que todos queremos ir a la universidad. No sabemos qué vamos a hacer, pero queremos ir a la universidad. Esa era la... Pero cuando nos fuimos al NAP, cuando estuvimos en el Chaco y estuvimos en Baeza, en estos colegios que tú mencionaste al inicio, entonces fue dramático. Porque una profesora de sexto curso nos decía que solo el 10% de los estudiantes de ahí quería estudiar la universidad. Y en sí, podría decirse de esos mismos, de esa misma cantidad de estudiantes, solo el 1% quería ir a la Politécnica Nacional. Uh-huh. Tal vez por desconocimiento.
Claro.
La realidad de ellos es que son hijos de personas que tienen fincas. Entonces, para ellos lo más práctico tal vez es seguir algún curso de agronomía, me parece, o tal vez seguir algo de contabilidad, ¿no? Pero,
y encargarse, claro.
Sí, 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 pero a mí sí me dolería bastante que hay... Yo vi alumnos allá que tienen una capacidad bien grande. Entonces, y con todo respeto que se merecen a muchos estudiantes de aquí de Quito, yo les he visto que tienen todo y no lo aprovechan.
Claro.
Y hay estudiantes de por allá que tienen una capacidad tremenda, pero que tal vez se desperdicien porque no tienen los recursos.
Claro.
Entonces, esa es la una, ¿no? Y con lo que tú decías al inicio, después de lo que regresamos de comerciales, el lema de la Politécnica es la ciencia en beneficio de la humanidad, ¿no? Entonces, yo sí digo, hay que hacer eso, ¿no? Hay que hacer un beneficio, ¿no? Siempre me acuerdo de un profesor que tuve en Inglaterra, el doctor Patrick Gaidecki. Él nos decía, si todo lo que saben no sirve para mejorar la vida de las personas, entonces todo lo que saben no sirve para nada.
Claro.
Él nos decía eso. Y bueno, la otra anécdota que también quería contarte era que, bueno, yo percibí eso, yo conversaba un poco con Sandy, pero tal vez para ella fue un poco transparente, pero nosotros veíamos que cuando los estudiantes de la Politécnica les enseñaban a los chicos de los colegios, en muchos casos las chicas se quedaban maravilladas viendo que había ingenieras en electrónica y telecomunicaciones o ingenieras en electrónica y redes de información. Entonces, para ellas creo que era la novedad de que había
una novedad, claro.
Creo que no sabían que una chica podía cursar ese tipo de ingenierías. Entonces,
claro.
Uno puede decir, bueno, suena bastante a broma, ¿no? Pero es la realidad.
Es la realidad.
Es la realidad. Entonces, tal vez para esos lugares que están un poquito lejos. Nosotros tenemos una realidad aquí en Quito. Pero hay que considerar que fuera de aquí hay otra realidad y todos debemos trabajar para lo que hay aquí, ¿no? O sea, todas las realidades. No debemos solo tomar una...
local.
Una partecita,
claro. Sandy, ¿y cómo te sentías? ¿Cuál fue tu reacción o cómo fue ese intercambio?
La verdad, al inicio estábamos muy nerviosos todos, porque era la primera vez que íbamos a hacer eso. La primera vez que fuimos fue aquí en el Colegio Don Bosco. Y estábamos muy nerviosos, pero muchas gracias a los chicos, se portaron bastante bien. Y en realidad les interesaba el tema, creo que eso es más importante. Creo que más, o sea... Bueno, yo percibí que el punto que más les interesaba muchas veces era acerca de las redes sociales, ya que a veces los perfiles que son fake, entonces les llamaba bastante la atención porque no sabían cómo identificar cuando es un perfil falso y cuando no. Entonces nosotros creo que tratábamos de indicarles, darles indicaciones acerca de cómo reconocer ese tipo de cosas para que no les pase nada malo.
Claro, y ahora, ¿tú alguna vez sentiste esa sorpresa que menciona Ricardo al ver a una chica? ¿Cómo lo sentiste de tu lado? ¿Fue una sorpresa para ti esa sorpresa?
Sí, un par de veces, pero no aquí en Quito, sino en el Napo. En el Napo sí lo sentí algunas veces, pero en general creo que las personas no suelen sorprenderse bastante cuando dices lo que estás estudiando, porque dicen, una chica, ¿tú qué haces ahí? Es como que se sorprenden bastante. Me ha pasado eso varias veces. Se sorprenden bastante al decir dónde yo estudio.
Claro, ¿y tú cómo lo tomas? ¿Más bien es un orgullo o lo tomas como un buen piropo?
Creo que más bien es un buen piropo.
Claro.
Es que sí, es un buen... Yo me siento bastante orgullosa de dónde estudio. Me gusta bastante mi carrera y me siento bien donde estoy.
Claro. Amigos, vamos con nuestra segunda pausa musical. Ya regresamos con los últimos minutos de esta conversación. Y Sandy, también para que me cuentes otras anécdotas, ¿ya? Ya regresamos.
Remember asking both my mom and dad why we never travel to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad, but I don't think they really understood when I said that I wanted a deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me, but now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. I know which place I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice when new friends only know a half story. That's why I always keep them tight, and why I'm okay. I said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? My mama said that it was okay. My mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids.
And Mama said that it was way over now. Ba 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 ba
El que estamos conversando esta noche nace con la iniciativa de socializar las fuentes de información confiable sobre clima y fenómenos naturales que está liberada en Internet y que la misma pueda ser interpretada de una forma adecuada y no maliciosa. Sandy, conversábamos antes que te parecía, bueno, que creías que los estudiantes estaban o los beneficiarios estaban más interesados en redes sociales, que también les puedes compartir a nuestros oyentes. Ya hemos hablado un poco de las fuentes confiables, a dónde recurrir, ¿no?, cuando hay algún evento de estos extremos climatológicos. Hablamos también de las nubes, que me pareció lindísimo. Y ahora, ¿por qué no nos das unos tips, ¿no?, o algunos consejos en cuanto a las redes sociales? Ya dijimos el visto azul también, ¿no?, para una página web. Los audios de WhatsApp, por favor, tratar de no evitar enviar esos audios. Ahora, otras redes, pueden ser Twitter, otras aplicaciones, tal vez.
Sí, nosotros encontramos varias aplicaciones para descargar en Google Play.
Gratuitas, además.
Ajá. De la Cruz Roja, que me pareció bastante interesante porque te enseñaba las maneras de pedir ayuda en diferentes idiomas si te encontrabas en un país extranjero y que no tenías ni idea de cómo pronunciar esas palabras.
Ah, qué interesante.
Ajá, también nosotros encontramos aplicaciones de clima que eran totalmente gratuitas. El INAMI también tenía una aplicación en Google Play que también nos pareció bastante interesante. ¿En otra aplicación?
Sí. Las aplicaciones de la Cruz Roja me parece que sí. Adecuada también, ¿no?
Sí, también tenía otros. En la aplicación de la Cruz Roja también había cómo qué hacer en caso de algún... si alguna persona está sufriendo, por ejemplo, un paro cardíaco, entonces te enseñaba mediante un video qué hacer en ese tipo de circunstancias.
Correcto. Qué importante, ¿no? Y además que lo tenemos a la mano. Lo que necesitamos es, como bien has dicho, Ricardo, esa guía. Nosotros ya nos quedan algunos minutos. ¿Hay algo que quisieras agregar, Ricardo? ¿Hay algo que pudieras también guiar u orientar a nuestros oyentes con este tema?
Ante todo que... Nosotros debemos tener una conciencia, ¿no? O sea, nosotros vivimos en un país, como yo te lo mencionaba, para las personas que hemos viajado, regresar a este país es lo más hermoso que hay. O sea, este es un país rico, ¿no? Entonces, siempre recuerdo lo que decía Alexander von Humboldt. Nosotros al hablar de los ecuatorianos, ¿no? Que somos seres muy peculiares, que nosotros vivimos tranquilos, dormimos tranquilos, rodeados de volcanes. Vivimos pobres, rodeados de riquezas y nos alegramos con música triste.
Sí.
Es lo que decía Humboldt, ¿no? Nosotros tenemos, tenemos volcanes, nosotros tenemos, tenemos la costa, la sierra del oriente, tenemos ríos que se desbordan, tenemos épocas de sequía, tenemos el efecto del niño, tenemos la niña, tenemos una infinidad de cosas, ¿no?, que pasan. Entonces, lo que yo siempre trataré de hacer con la gente es incentivarla a que averigüe de esto, ¿no? Que hay mucha información en el internet, ¿no?
Empoderarse de esa información.
Claro, porque está ahí.
Claro.
Entonces es un poquito paradójico hablar de, por ejemplo, las inundaciones que recientemente pasaron en el Tena, ¿no? Entonces que cuando le preguntan a alguien si esto ha pasado, sí, dicen, sí pasó. Ya, pero, o sea... debieron haber tomado alguna medida.
Sí.
Ya dejamos que el tiempo pase.
Sí.
Entonces sí es como sí. Que sí es duro, ¿no?
Además, o sea, que comentabas, Ricardo, y hablábamos que tenemos las Islas Galápagos.
Ah, las Islas Galápagos son un laboratorio natural.
Claro, claro.
Las Islas Galápagos son, imagínate, nosotros tenemos un lugar que está totalmente afuera de lo que es la climatología del continente. Entonces nosotros tenemos este laboratorio que debería ser explotado completamente para fines científicos. ¿Por qué? Porque nos puede dar un beneficio, un rédito que inclusive puede ser para toda Sudamérica, ¿no? O sea, por no hablar más, ¿no? Porque tenemos ahí un punto en el que podemos tomar datos, podemos hacer mucha investigación que puede ayudar a, por ejemplo, a predecir fenómenos o tal vez a saber cómo mitigar los efectos, ¿no?
Correcto,
sí.
Correcto. Bueno, yo quisiera darte las gracias. El ingeniero Ricardo Yuxi Cañar estuvo conmigo esta noche aquí en Miércoles de Ciencia y Tecnología. Muchísimas gracias,
Muchas
Ricardo.
Muchas gracias, Valentina, a ti, muy amable.
Gracias por estar aquí y también a Sandy Donoso, quien es ingeniera electrónica, está estudiando Ingeniería Electrónica y Redes de Información del sexto semestre. Muchísima suerte, además, Sandy, y que continúen los éxitos. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por invitarnos.
Gracias a Cristian Bastidas, que estuvo en los controles. Yo soy Valentina Calife Llanes. Nos vemos hasta mañana. Continúen con la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador y la Santa Misa. Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.